Bienvenidos al Distrito Friki.
Amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast, a este cómic número 2, volumen 1, o lo que no estén muy arraigados con estos términos, pues es el programa 2 de la temporada número 1 de Distrito Friki. Sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos ustedes intensitos, a todos ustedes coleccionistas, a todos ustedes que les encanta este mundo de los superhéroes, del cine, de las animaciones. Sean completamente bienvenidos a este mundo. Yo soy Mr. Friki y les doy la bienvenida a este segundo programa. Y bueno, amigos, pues hoy amanecimos con gente bien hypeada. Y les comento por qué fue esta situación. Pues ayer en la noche, madrugada, esta tienda japonesa Miniso sacó sus productos con una colaboración con Marvel. Entonces, pues ya saben, almohadas, tazas, todo lo que piensen, toallas de nuestros superhéroes favoritos. Sacó esta nueva colección. Obviamente todos los fans de Marvel, de los superhéroes, se volvieron locos. Entonces desde ayer se fueron a formar, fueron a comprar, creo, hasta las 3 de la mañana. Hoy igual fueron a buscar a las tiendas a ver qué había de nuevo o qué les había faltado. Pero bueno, fue toda una locura. Y entonces esto me hizo reflexionar de qué pasaba hace unos ayeres, hace algunas décadas, en cuanto a productos oficiales o productos de superhéroes, que pues yo recuerdo eran muy pocos. Pero bueno, para no darles ahorita ya todo, pues todo el contexto o todo el choro, primero déjenme saludarle al buen Gabo, que está con nosotros. Hola, Gabo, ¿cómo estás?
Mi estimado Mr. Freaky, amigos, un gusto saludarlos en este viaje que vamos a emprender en el pasado. Vamos a subirnos un poquito al DeLorean. Vamos a viajar, ¿qué te gustará? Unas 3, 4 décadas atrás, para recordar todos estos coleccionables que no eran tan populares, no eran tan comunes, exactamente, tan accesibles para todo el público. Nada más eran ciertas piezas de colección, como bien lo dice su nombre, para aquellos que sí estaban dedicados al mundo del cómic, que antes no era tan visto tan regularmente o no era tan bien visto como ahora en nuestros tiempos.
Para darle una idea a los jóvenes o a los millennials o a gente de 25 para abajo, que ahorita ya encuentran muchísimas cosas de todos los superhéroes, pues antes déjenme decirles que no era así. Era complicado, no había tantos productos oficiales, no se conseguían tantas cosas como ahora. Y en verdad era un reto conseguir o un llavero o una playera, juguetes más o menos, pero sí coleccionables, o sea, o cuadernos, o sombrillas. O sea, no era tan fácil, era complicado, una de dos, o tenías a algún primo, amigo en Estados Unidos que te pudiera traer algo cuando se iba de viaje, o te ibas a alguna de estas tiendas especializadas en cómics, que todavía en esa época apenas arrancaban, que era Comicastle o Comics S.A., que ahí tenían algunos productos así como pins y botones, pero no tanto como hoy, ¿no, Gabo?
En efecto, todavía recuerdo en aquellas épocas, que serán los 80s.
Ay, viejito,
exactamente. Estaba recordando, por ejemplo, muchas cosas de DC Comics que empezaban a llegar a cuentagotas al país. Sobre todo esto motivado tanto por la serie de los Superamigos, como por la última temporada de lo que se le llamó el equipo de los superpoderosos, que sacó DC Comics una línea de juguetes y una línea de coleccionables llamada los Superpowers, los Superpoderes. Y esta línea llegó tanto en juguetes como en otros artículos. Por ejemplo, yo me acuerdo de unas canicas todavía que me compraron hace... No, ya tiene ratote. Por ejemplo, estas canicas estaban, incluso un artículo de colección en estos juguetes, eran los cómics que traía cada personaje cada de acción. Exactamente, porque te veías, comprabas por ejemplo un Superman, un Batman, venía un cómic de unas 12 páginas dedicado a Superman, una aventura de Superman, una aventura de Batman, una aventura de Wonder Woman y todas estas, de todos estos personajes emanados del universo DC.
Que todavía me acuerdo, perdóname que te interrumpa. Estos juguetes tenían movimientos especiales.
Claro.
O sea, me acuerdo que el Flash le apretaba los bracitos y movía las patitas.
Sí, ¿no? E igual a Batman, a Superman, a Robin, le apretaba las piernas y lanzaban los puñetazos.
Fue una buena línea de juguetes.
No, esas fue una locura aquí en México. Esa, yo creo que fue de los primeros juguetes que fueron ya masivamente... Que llegaron y que empezaron a generar un fanbase, una base de fanáticos, los cuales ya se empezaron a adentrar a este universo de DC y fue el primer contacto a este mundo. Además de los cómics que en ese entonces los publicaba primero Editorial Novaro y después Viz, que a partir del 86.
A ver, entonces vámonos, como decías tú, en el DeLorean y vámonos... 3 décadas atrás. Los superpowers fueron tus primeros juguetes que te acuerdas.
De los que me acuerdo, conscientemente de los que me acuerdo, sí. Okay. De hecho, hubo antes de estos superpowers había unos muñecos que los hacía. Bueno, aquí llegó por la marca. Ay, perdón. Sé que me va a mandar la factura al departamento de comercialización. Una disculpa. Pero la marca Lili Ledi sacó una serie de muñecos, los cuales eran más o menos, ¿qué serán? Como unos 20 centímetros de muñeco, que con ropa.
Como Barbies.
Exactamente, como justamente, exacto, sí. Exacto. Y que podías podías vestir, ¿sabes? Que quitarle la capa a los superhéroes, hacerles cambalache, cualquier tipo de experimentos. Se me fue el nombre de cómo... La marca que
Mego,
eran los...
Mego.
Los Mego, sí, cierto.
Eran los Mego.
Los Mego, que aquí llegó también a raíz de Lili Ledi y que llegó no nada más de DC Comics. También llegaron otros personajes, por ejemplo, Spider-Man llegó... Creo que por ahí llegó hasta James Bond. No me crean mucho, pero de James Bond creo que sí llegó. También llegó Spider-Man, llegó Hulk, llegó el Capitán América. Llegaron varios personajes, incluso de Marvel, a través de esta línea. Ajá. Que también empezaron a hacerse muy populares. Además de que Spider-Man estaba ganando mucha popularidad, además de por la serie animada que transmitía Canal 5, también por los cómics que publicaba Novedades Editores en ese entonces. No, primero La Prensa y luego Novedades Editores.
Fíjate, yo no me acuerdo de estos Mego. O sea, sí los he visto y he visto videos, etcétera, pero no me acuerdo. Sí me acuerdo de los superpowers. Eso sí los tuve. Tuve, me acuerdo, a Superman, a Flash, el Guasón. Tuve a Lex Luthor, que tenía, ya sabes, su armadura esta verde con morado.
Tomita, claro.
Exacto. El acertijo. Y y sí me acuerdo que fue un super boom de estos, perdónenme, de estos juguetes que empezaban a, bueno, a llegar con un poco más de frecuencia acá a México y que, bueno, para los niños que estábamos en la década de los 80s fue genial que llegaran estos muñecos, ¿no?
Y a raíz de la llegada de estos muñecos fue que empezaron todas las jugueteras, en el caso de Mattel, en el caso de Kenner, también a producir juguetes, figuras de acción propias. Tal es el caso, por ejemplo, Mattel que produjo He-Man y después produjo la línea de She-Ra. También otra de las líneas exitosas que llegaron. Ah, otra, por ejemplo, otra línea exitosa de juguetes que me estaba acordando de Kenner fue la de Star Wars.
Ah, bueno, sí, esa fue la pionera y la más exitosa de todas, ¿no?
Que incluso, exactamente, que incluso fue una punta de lanza para toda esta comercialización a base de las figuras de acción. Y otro éxito también que se apuntaron, bueno, un poquito más en Estados Unidos que en México, fueron las figuras de G.I. Joe, de todos estos, los comandos heroicos, como se le conoció aquí, que fue básicamente el, pues la propaganda militar que hacía Estados Unidos, pero ya más, un poquito más disfrazada y más enfocada a los niños para que defendieran los valores de los ideales americanos.
Sí, aquí nuestro amigo Gabo ya se fue al multiverso, ya lo pasamos, claro. Pasamos de Marvel y de DC, ya se fue a los G.I. Joe, a He-Man, a She-Ra y a todos esos, ya casi sacas los Dino Riders y todo eso. De,
los Dino Riders,
los Halcones Galácticos, Thundercats, te vas a todo eso. Pero
bueno, los gatos samurai.
Pero regresemos un poco más a los héroes. Hablando ya en lo personal, yo de niño no me acuerdo que hubiera tantas cosas de superhéroes. O sea, sí me acuerdo de los cómics que daba Novaro, claro. Y después me tocó ya así el boom de la otra editorial,
¿Pero para llegar al Viz?
No, de Novaro, y después lo compró alguien más, ¿no? No era Novaro, era... Ay, se me está yendo, pero era... Que eran grandes.
Sí, de hecho eran, Novaro, eran las publicaciones Las Águila y Las Avestruz, que eran las publicaciones que tenía Novaro en ese entonces, que era la manera por la que llegaban los superhéroes desde la década de los 60.
Pero después era otra. Antes de Beat, fue otra.
Hubo una, exactamente.
Novedades.
Bueno, Novedades con el Hombre Araña. Ajá. Que de hecho, esa fue la historia de que de Spider-Man, bueno, de todas las publicaciones de Marvel, que primero llegaron a lo que fue Editorial La Prensa, lo que hoy es ya Organización Editorial Mexicana. Después se dieron los derechos a Novedades, que de hecho en La Prensa recordemos que hubo un dibujante mexicano que lo entrevistamos también en, sí. Esa entrevista está en nuestro canal de YouTube, a Rafael Durán. Este señor creaba las historias de Spider-Man originales para México, porque la publicación era quincenal y los materiales de Marvel tardaban mucho en llegar. Entonces, ¿cómo cubrían ese hueco? Haciendo historias originales, en las cuales incluso personajes como Gwen Stacy todavía no morían en esta continuidad. Y en el de Estados Unidos, pues ya obvio que ya había pasado lo que... Así que pasó lo que tenía que acontecer.
Después de este dato cultural del buen Gabo en cuanto a cómics, ya me acordé si era Novedades. Yo me acuerdo que iba en la primaria.
Sí.
Y afuera de la primaria había un puesto de periódicos, y si no me acuerdo si era viernes o un jueves, siempre iba por mi cómic de Spider-Man, o Spider-Man presenta a los Cuatro Fantásticos, a los Vengadores, al Capitán América, y era de Editorial Novedades. Ese fue como mi primer acercamiento ya a cosas de cómic de superhéroes, porque o sea, en los supers era muy raro ver productos de o del Capitán América o de Spider-Man. O sea, sí escaseaba mucho acá el producto.
Y también recordemos que un punto de inflexión al que yo me acuerdo inmediatamente de cuando empezaron a llegar más productos de superhéroes, ajá, fue gracias a la película de Batman de 1989. ¿Por qué nos llegó tanta publicidad de Batman y por qué veíamos el logotipo del murciélago en muchos lados, que no fuera un bar, claro está? Todo esto ocurrió porque Warner Brothers, exactamente, Bacardi, exactamente, otro golazo. Warner Brothers decidió lanzar una campaña muy, muy agresiva de comunicación, sobre todo de publicidad, para la película de Tim Burton. O sea, Tim Burton se encargó mucho de los aspectos básicamente de narrativa, de respetar ciertos cánones de los cómics. Regresó a Batman a una línea muy oscura. Y por el otro lado, Warner Brothers empezó a licenciar todas estas figuras, toda la mercadotecnia de Batman a diferentes marcas, las cuales explotaron el logo del murciélago a más no poder.
Sí, ya nos pasamos a la década de los 90.
Prácticamente 90.
Ya, finales de los 80 ya eran los 90. Y sí, también me acuerdo que esa película fue un boom en cuanto ya a coleccionables que se refiere. Me acuerdo de álbums, me acuerdo de estos vasos de Pepsi. ¿Sí eran de Pepsi?
De Pepsi.
que traían el batimóvil y traían la figura, ¿no?
Que de hecho de esos vasos, yo me acuerdo que junté toda la colección. Y Pepsi tenía una...
¿Cuál era la promoción? ¿Cuál era? Dime.
Eran 10 también, 10 corcholatas, porque ni siquiera eran tabarroscas, eran chocorcholatas más 3,000 pesos, bueno, 3 pesos ahora, son 3,000 pesos ese entonces, que era bastante. Ajá. Por uno de los vasos los cambiabas en las tienditas de la esquina. Okay. Pero si te salía en la corcholata, dentro de la corcholata, ajá, te salía el logo de murciélago, decía vaso gratis, lo podías canjear nada más por un vaso. Y de hecho, ¿sabes cómo me hice de 2 colecciones de esos vasos?
A ver.
Que recuerdo, mi tío Mario se casó en Iguala. En esa boda, las bebidas las que sirvieron fueron Pepsi. Te imaginarás, provincia, con el calor. Y pues, ¿a quién no se le antojaba entonces, en ese entonces, una Pepsi? Entonces, compraron Pepsi a por mayor. Me recuerdo que todavía nos llevamos las corcholatas que en unas bolsas casi, casi de basura. Ajá. Y ahí estuvimos hurgando a ver si conseguimos los vasos gratis. Y fácil fueron como 6 corcholatas que saqué de vaso gratis. Ajá. Más las que coleccioné de bueno, sin el logo de murciélago, bueno, sin el logo de murciélago al interior. Ajá. Para canjearlas. Y sí, creo que por ahí tengo como 3 o 14 vasos.
No tengo,
además de la colección normal, como unos 3 o 14 vasos.
O sea, a ver, ya me perdí. Tienes dos colecciones completas, ¿sí? Más 14 vasos.
Más 14 vasos. Sí. Porque te digo, esa boda sí nos convino para coleccionar, para terminar de coleccionar, hacer una colección, sacar la otra colección y todavía ya canjear los vasos para que no se quedaran las corcholatas ahí volando.
Y están, o sea, completos, sí, no están rayados ni nada.
Completo, en buen estado, bonitos. Es más, si quieren uno, ahí podemos ponernos de acuerdo, sí, con el precio y demás.
Creo que esos también se están cotizando mucho en el, sí, mercado, ¿no?
Bastante, bastante. Ahora ya ves este tipo de coleccionables. Por ejemplo, los vasos de Batman, uh-huh, los álbumes que sacaron. Me acuerdo que el chocolate que fue era Carlos V. En ese entonces era de la Azteca.
Ajá. Uh-huh.
La fábrica de chocolates. Ellos sacaron el álbum de Batman. Y era un... Hacían una promoción muy rara, pero sí lograron llenar los álbumes. Porque no era con estampitas intercambiables. Lo que hacían estos señores era con 2 envolturas o 3 envolturas y 50 pesos o 100 pesos, no me acuerdo muy bien la cantidad. Ajá. Te daban un fascículo en los puestos de revistas. Ajá. Para que recortaras las estampas y las pegaras en el álbum. Ajá. Y al final, en la última entrega, venía la prometida estampa magna, que era una estampa del tamaño de un cómic, con la imagen de Batman y atrás el batimóvil. Eso todavía me acuerdo.
Yo no me acordaba de eso. O sea, me acordaba, sí, que sí, no eran estampas como las de ahorita.
Sí.
Que sí vendían como el fascículo este en... No me acuerdo dónde te lo daban, si en el puesto de
periódicos. En el puesto de periódicos. ¿No? De hecho, nada más canjeabas las envolturas de Carlos V y una cantidad de dinero para que te dieran esas, los fascículos.
Uh-huh.
Y también otro artículo coleccionable, también recuerdo, los vasitos de helado de Batman de Holanda. Porque Holanda sacó también su colección de helados.
Uh-huh.
Y esos vasos venían con el logotipo de Batman, o venían con las escenas de la película. O sea, a lo que regresamos. Esta película, a comparación de otras que se habían hecho de inspiradas en superhéroes, por ejemplo Superman, que Superman, bueno, yo no recuerdo muchas cosas porque no había nacido en ese entonces,
uh-huh,
pero que la campaña de promoción de Batman, uh-huh, fue brutal, fue muy brutal en, sí, ese aspecto. Y eso, muy, muy, muy agresiva.
Estoy tratando de hacer memoria para ver si me acuerdo de... En afuera de las tiendas ponían una plaquita con el signo de Batman. O ya me estoy yendo muy... O sea, para que canjearas, o sea, que era un centro de canje.
Sí, exactamente, en las tienditas de la esquina que tenían el logotipo de Batman y el logo de Pepsi.
Ajá.
Ahí eran los centros de canje, que eso sí me acuerdo. Y de hecho por ahí hay algunas tiendas en el centro histórico, en la calle de... No recuerdo si en Santísima. Todavía había un par de tiendas que todavía conservan sus placas.
Uh-huh.
Y está centro de canje y está el logo de Batman.
Órale.
O sea, también es un artículo de memorabilia, pero muy, muy hermoso.
Sí. Sí, fue bastante. O sea, esos vasos sí son legendarios para los coleccionistas y para la gente que les gustaba Batman, el álbum también, todavía me acuerdo. Sí, era muy muy especial y de todo el arte que traía estaba padre. ¿El álbum todavía lo tienes?
Ahí lo tengo, desperdigado, y creo que me dio dado al cuas, pero por ahí lo tenemos.
Muy bien. Y ya que entramos a también igual a la década de los noventas, empezaron a llegar un poquito más de cosas después de esta época de Batman. Y llegaron con el arribo de estas caricaturas noventeras de los X-Men.
Claro.
De Spider-Man.
Todas estas series que produjo Fox. Fox, bueno, que veíamos en Fox. Ajá. Que eran de Saban Studios, en colaboración con Marvel, bueno, con Marvel Televisión en ese entonces. Ajá. La primera que llegó fue la serie de los X-Men en el año del 90. Bueno, aquí a México llegó en el 94, porque llegó en Estados Unidos en el 92. Ajá. Y en el 94 llegó a México a través de Televisión Azteca, todavía me acuerdo. Es más, todavía ya la habían privatizado. Imevisión, ya se llamaba Televisión Azteca. Y aquí en Televisión Abierta se veía ya esa, la serie animada de los X-Men. Y a raíz de esa serie fue que empiezan a llegar todavía a más cosas relacionadas tanto con los X-Men como con muchos personajes de Marvel, además de Spider-Man, que ya estaba posicionado en México. Y en el 94 también viene un cambio de casa editorial por parte de Spider-Man, que deja Novedades después de 20 años de publicación. Uh-huh. Y se va a las filas de Grupo Editorial Viz en ese entonces.
Uh-huh. Sí, yo creo que esta de X-Men sí es un parteaguas en cuanto a animaciones, sobre todo porque pues les gustó a todos los niños, adolescentes de esa época, y les siguen gustando, y a pesar de la entrada tan nefasta que le hicieron de Gambito, Júbilo.
El doblaje, bueno, la traducción de algunos nombres no les ayuda mucho. O sea, a Wolverine le ponen Guepardo. A Rogue, bichito, exacto. A Rogue, aquí la bautizaron como Titania.
Ajá, sí.
Titania es un personaje, bueno, en la literatura, Titania es un personaje de noche de Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Uh-huh. Y trataron de justificarlo así, cuando Rogue en español es como pícara, como villana, como traviesa.
La traviesa.
Exactamente. Y atravesó, por ejemplo, a Miss Marvel, que le quitó los poderes. Bueno, ya son otro. Ya explicaremos eso
es otra cosa, pero,
en otro podcast.
Pero sí, también me acuerdo que con la llegada de esa serie de X-Men, también llegó el álbum, ese yo sí lo tengo.
Sí.
Y ahí ese sí era Panini. Panini entró ya al quite y sacó ese álbum de la caricatura de X-Men.
Y otro detalle a recordar, no sé si recuerdan ustedes, amigos, que ya algunas tiendas de, sobre todo de cómics, ya empezaron un poquito más en forma.
Sí.
Sobre todo en placitas comerciales. No eran así la de la gran la gran parafernalia, pero vendían cómics, vendían dulces, vendían. Y vendían las famosas las trading cards, las tarjetas de intercambiables. Que ahí fue cuando también empezó a despegarse mucho en México la difusión de los cómics. Por ejemplo, una serie de tarjetas de las que me recuerdo, antes de llegar al 95, que fue un año crucial, fue las tarjetas. Fueron dos series de tarjetas de DC.
Uh-huh.
Una que fue dedicada a la muerte de Superman, y la otra que fue dedicada al todo bueno, aquí se llama Nightfall, aquí lo conocemos como la caída del murciélago. Y de hecho, en la serie dedicada a Nightfall, ni siquiera eran tarjetas, eran como tazos.
Ajá.
Eran unos tazos que hacía la marca Skybox, que era la que tenía la licencia de DC Comics. Y Marvel aquí en México empezó con Panini. Y un punto importante para que conociéramos a más personajes, además de los personajes que ya tenemos identificados, X-Men, Cuatro Fantásticos, Spider-Man, se empezaron a conocer más personajes gracias a una colección de tarjetas intercambiables que lanzó Pepsi.
Sí.
las famosas Pepsi Cards.
Vamos a hacer aquí una pausa pequeña, porque vamos a adentrarnos un poquito antes de ir con las tarjetas. Decías de lo de las tiendas de cómics. Actualmente, todos los chavos, niños, pueden encontrar cómics por donde sea. En el súper, que en los restaurantes.
En la tiendita de la esquina.
Casi, casi en la tiendita de la esquina, en los puestos de periódicos. O sea, hay bastantes lugares donde encontrar cómics, obviamente en español, en inglés. En inglés también hay tiendas especializadas. Aquí en la Ciudad de México, en México también, en toda la República Mexicana, ya hay tiendas especializadas. Pero antes no era así. Antes, para conseguir cómics en inglés, todavía me acuerdo, aquí en la Ciudad de México había dos tiendas especializadas. Una era Comics S.A., que esa estaba en Avenida Universidad, casi para llegar a Circuito, y era súper conocida porque el edificio era como blanco o beige, y había un Spider-Man colgado como trepando a la pared. Esa fue una de las tiendas más míticas en el país, porque era súper reconocida, porque veías al che Spider-Man ahí colgado, estaba gigante. Y era un piso de un edificio, y ahí tenía cómics en inglés, tarjetas, llegaban a tener playeras. O sea, era de las pioneras que llegó aquí a Ciudad de México. Y después la otra era Comicastle. Comicastle ahorita está, en esa época estaba saliendo del Metro Zapata, en un local que se llamaba la Plaza Trico, que ahorita, saliendo del Metro Zapata, ya hay una Esperanza y una de Vinos.
Sí.
Entonces, hagan de cuenta que parte de la Esperanza era Comicastle. Y era un localito chiquito, pero también había de todo. Había cómics en inglés, novelas gráficas, películas. O sea, sí me acuerdo, en esa época, ahí sí podías conseguir títulos de la actualidad en esos años. Pero antes de que se conocieran esas tiendas o que abrieran, uno tenía que ir al Mix-Up a conseguir cómics en inglés, y nada más les llegaban como 6 títulos. Les llegaba Superman, Flash, Aquaman, Batman y creo Superman. No, y Spider-Man, perdónenme. Y párale de contar, ¿eh? O sea, no era lo único que llegaba. Entonces, uno que ya era fanático de los cómics y todo eso, tenía que irse al primer Mix-Up de la Ciudad de México, que era ahí en la Zona Rosa.
¿Sí?
Tenías que ir, y ahí tenían como su mueblecito de los cómics, así nada más traían uno de cada uno o dos de cada uno. Entonces, digo, antes sí era más complicado conseguir cómics, si era lo que te gustaba, a diferencia de ahora, que ahora ya los encuentras en cualquier lado.
Incluso recuerdo que en esos primeros días en los 90s, otra tienda que también se aventuró a traer cómics en inglés fue Sanborns. En algunos Sanborns encontrabas algunos cómics en inglés. Y si no las encontrabas ahí, bueno, yo estudiaba en el Colegio Las Vizcaínas, al lado estaba la Plaza Meave, y ahí había dos o tres locales donde te vendían los cómics en inglés. Todavía recuerdo que ahí compré por 16 nuevos pesos en ese entonces el número 500 de Batman, que es la conclusión del primer acto de Nightfall, que era la caída del murciélago, que fue el último número incluso que publicó. Que venía en el compilado de Editorial Beat. Uh-huh. Y que venía con una portada que estaba Batman. Bueno, que estaba el track Batman en su apariencia clásica. Abrías la portada y ya veías la armadura de Azrael. Uh-huh. Ya como Batman. Que fue cuando ya tomó en forma el manto del murciélago. Uh-huh. En ese entonces fue en el 94. Y además que se acompañó sobre todo por cuestiones más editorial. Bueno, no más editoriales, sino cuestiones, por ejemplo, tarjetas. Igual con esta especie de tazos que todavía recuerdo. Pero que encontrabas playeras. A lo mejor si encontrabas playeras, No eran tan populares. Y las que encontrabas a lo mejor eran en el centro. Bueno, en ese entonces no eran las oficiales. Que no había tanto problema con los derechos de autor como ahora en día, que ya tanto DC como Marvel, todas las editoriales ya tienen un ojo en ese asunto, sobre todo por toda esta cuestión de piratería.
Y cuando ya empieza a llegar todo esto al país y ya empieza a ver más cosas de cómics, más souvenirs, ya encontrarás gorras, alguna que otra chamarra o sudadera, se viene el boom, como decías, de las tarjetas. El boom, pero que pegó con tubo, de las tarjetas intercambiables. Y en ese momento Pepsi se subió al tren y creó dos colecciones, ¿no?
Exactamente, una dedicada a Marvel, que yo considero que fue la más exitosa, la de las Marvel Cards, bueno, las
Marvel Cards, ¿no?
Las Pepsi Cards de Marvel, que incluso anunciaban en todos lados. Ajá. Incluso por ahí tengo también una envoltura de, ¿te acuerdas? Antes, ahora ya los envases eran de plástico, los metías al refrigerador y a veces se despegaba la etiqueta. Ajá. Y en la etiqueta venían, por ejemplo, venía el Capitán América, venía Sue Storm, venía Spider-Man y venían las indicaciones para el canje, que eran dos taparroscas, y en ese entonces eran dos o tres pesos en ese entonces. Y si no, había algunos puestos o se ponían en las calles y empezaban a comprar las tarjetas. Uh-huh. O también lo socorrido era en la escuela empezar a cambiarlas. Ah, yo tengo esta repetida. Ah, no, solo el préstame. Yo tengo aquí Sue Storm. No, pues pásamela por Mary Jean Watson, ¿no? O pásame la de Spider-Man, yo te paso la de Hulk. Y además que tenía esas tarjetas, tenían lo que era la tarjeta normal y tenían dos, digamos como las tarjetas más valiosas. Unas eran las como las prismas.
Ajá. Sí.
Y los otros los hologramas. Ajá. Que ya se incorporaban ya al último, que eran cuatro hologramas, que era Scarlet Witch, era Quicksilver, era Spider-Man y creo era Hércules, no me acuerdo el último holograma.
No me acuerdo.
Pero no las prismáticos, esas sí traía Iron Man, bueno, aquí la trajeron como el Hombre de Hierro.
Ajá.
Iron Man traía Cyclops, traía Spider-Man, traía Ghost Rider, traía
Carnage. ¿No había una de Carnage?
Había una de Carnage, sí, cierto. Había una de Carnage, no me acuerdo si había una de Venom o...
No me acuerdo.
Y incluso coincide que también Pepsi lanza la edición de sus Pepsi Cards de Marvel, y Editorial Beat lanza lo que fue Maximum Carnage, que en ese entonces era la saga de sagas de Spider-Man.
Sí.
El crossover de sus títulos, donde, bueno, es una de las historias clásicas que ya después se republicaron con los años y ya varios editoriales ya la publicaron, tanto Pete como acá ahora Editorial Televisa.
Sí, me acuerdo muy bien de esas Pepsi Card.
Sí.
De Marvel. Porque sí, ahora sí intercambiabas las taparroscas y te daban tu sobrecito ahí de tus tarjetas, ¿no? Y luego después era todo un show para el coleccionador.
Sí, porque
que era especial y no sé, ya ni me acuerdo también qué tenías que hacer, pero también era un show.
Creo que tenías que entregar dos o tres sobres o cuatro sobres de las tarjetas. Obvio, vacíos, ni modo que llenos. No, o sea, cuatro sobres y creo que eran 6,000 o 7,000 pesos que era ya ahí. En ese entonces era una lana.
Sí.
Que para tener tu coleccionador, que eran hojas de... Bueno, como láminas, como micas.
Ajá, como micas, eran micas. Ajá.
Eran micas que dividías en 9 para poder guardar las tarjetas. Eso todavía me acuerdo. Y en el 96, un año después, fue que se lanza la colección, la de DC Comics. Ajá. Aunque esa colección ya no recibe tanta difusión como en ese entonces, sí. Dios, que fue la de Marvel.
Me acuerdo bien. Yo todavía tengo las dos. Y me acuerdo mucho de la de DC. Porque en la portada traía Flash.
Sí.
Así corriendo, ya sabes, así de todo. Yo soy super Flash. Y de igual manera. Con lo de Marvel, sacaron las tarjetas igual especiales, hologramas. Nada más que... Digo, sí lo tengo ahí, lo tengo también guardado, que hace años que no lo saco a ver. Entonces, ya ni me acuerdo qué hologramas traía.
Así que si lo encuentras, espero que esté completo.
¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas qué ¿Tarjetas especiales traía?
Las especiales, dice, sí, no me acuerdo de las de DC. Creo que era una de Superman. Bueno, las que tienen que ser,
no, ya,
que ser
de ya me acordé de una. Traía a Flash Reverso.
Sí.
A Flash y a Flash Reverso. Eran las especiales.
Sí.
Y luego había otro. Pero me acuerdo mucho porque el Flash Reverso era de las más difíciles de que te saliera esa tarjeta.
Sí. Sí, de hecho, muchas tarjetas, por ejemplo, La Calle de Murciélago. Bueno, episodios especiales en ese entonces de DC Comics, incluso de el Crisis en las Tierras Infinitas, la que fue la estampa de Bane, lo que fue Muerte en la Familia. Eran unas estampas muy, muy difíciles de encontrar. Y en cambio, pues ya empezaste a conocer ya también personajes que no eran tan populares en México.
Uh-huh.
En el caso de Nightwing, que no muchos lo conocían.
Sí.
En el caso, bueno, de los Flashes. También Green Arrow, John Jones, el detective marciano.
Uh-huh.
Muchos personajes que también empezaron a llegar a más público gracias a estas colecciones de tarjetas. Aunque la de DC no fue tan exitosa como lo que fue el golpe que fue Marvel, es que iba a ser el golpe de sí, las monjas, pero sí, fue un trancazazazo esa colección de Marvel.
Gracias, Pepsi. Y eso que no nos sí, patrocina nada de nada, pero para esa época, y uno siendo niño, fueron grandes colecciones de tarjetas las que sacó, ¿no?
Claro, y de hecho nos acercó a colecciones, por ejemplo, que en Estados Unidos eran valiosísimas. Que la sacó en este caso, había varias tarjetas, bueno, varias compañías,
sí,
que
había varias
que se dedicaban a elaborar las trading cards. Una era, por ejemplo, Upper Deck, ajá, que era, bueno, que se caracterizó más por hacer tarjetas deportivas. Ajá. Otra fue Skybox y otra fue
Tops, ¿no?
Tops.
Había una, Tops.
Exactamente, Tops. Que de hecho Tops sacó otra colección de tarjetas basada en la serie de Batman.
Ajá.
Y esas tarjetas llegaron aquí a México antes que la serie animada, que la transmitió ya en el 93, 94, Canal 5.
Ajá.
Sí. En el 92 empezaron a llegar todas estas tarjetas y se empezó a conocer más allá de nada más lo que se vio en la serie de los 60s en ese entonces, que era nuestro gran referente en lo que era a la mitología de Batman. Uh-huh. Además de la película de Tim Burton, bueno, de las películas de Tim Burton, porque ya también ya se había estrenado Batman Regresa, que con Batman Regresa Pepsi cambió la jugada. Y dijo, en vez de vasos, vamos a hacer un álbum coleccionable, pero ese álbum también va a traer la especie de como de sobre que traía las estampas.
Uh-huh.
Venían con una sección para rascarle, como la lotería instantánea en ese entonces, que también era fan boom.
Uh-huh.
Y ya sea que te ganabas una, por ejemplo, producto gratis, te ganabas otro sobre de estampas. O ya venían premios ya más importantes, que los autos, que los videojuegos, que viajes a no sé dónde. Y Pepsi tuvo esa visión, siempre fue como que la fiel compañera desde entonces de Batman. Porque siempre que película que salía de Batman, promoción que llegaba de Pepsi.
Uh-huh.
Y en el 95 también se da a la par que la promoción que toma Pepsi para la película de Batman Eternamente, la de Joel Schumacher, fue...
Ah, qué asquerosidad esa película.
No.
Guácala de pollo.
Y la promoción fue peor. Porque fue... Era una como lotería rarísima. Porque tenías que coleccionar las taparroscas. Pero las taparroscas tenían unos códigos. Por ejemplo, como... Si fuera A4, A5.
Uh-huh.
Y eso
era...
Exactamente. Sí, algo parecido.
Uh-huh.
Y se hacía un sorteo cada noche a las 9 de la noche... Que teníamos que estar pendiente de Canal 5 en ese entonces.
Ah, ándale.
Y daban los sorteos, porque tenías que llenar, creo que los cinco códigos que daban. Y si tenías los cinco códigos en la misma semana, te ganabas un premio. Pero no recuerdo si te decían que ganabas un auto, ganabas. ¿Cómo estaba esa promoción? Y ya para la recordadísima, hermosa, joya del Oscar, que fue Batman y Robin. Ya Pepsi ya no hizo nada al respecto.
Pero bueno, aquí la pregunta del millón de dólares es, ¿tienes todavía tienes tú el álbum de Batman Regresa y la de... ¿Cuál fue la otra? ¿La de Batman y qué era?
¿La de
Schumacher?
La de Batman Eternamente. Batman Eternamente, Beat fue la que sacó el álbum conmemorativo.
Ajá.
Y ese me faltaron como 15 o 20 estampas.
Pero
no
sí
me
lo acuerdo. Tienes.
Por ahí lo tengo, sí.
Y el de...
Y el de Batman Regresa también ahí lo tengo. También ese también me faltaron estampas porque sí era más difícil todavía hacer el intercambio y... No, ah, bueno, algunas condiciones particulares no pudimos cambiarlo del todo. Y en cambio, la colección que sí tengo completa es la de las Pepsi Cards de Marvel. Okay. Que es así, fue como que mi mayor orgullo en ese entonces.
Sí, podemos ver aquí que Gabo es gran fanático de Batman, ¿verdad?
Un poquito.
Digamos, a mí también me entró el hype por las tarjetas. Todavía me acuerdo. Yo creo que también te pasó y le pasó a toda la gente que vivió esa época. Ibas y tenían un chingo de cajas de tarjetas que de béisbol, de americano, ¿sí? De básquetbol, de superhéroes. Pero de superhéroes eran un montón. O sea, había de Batman, de Spider-Man, de Los Vengadores, de Conan, de todo. Había de todo. Y pues yo me seguí después de las Pepsi Cards y coleccioné una de Marvel. Que todavía me acuerdo, todavía la tengo ahí, no la completé, pero con las 9 tarjetas hacías un cromo grande o un póster grande.
Ah, claro.
Y entonces también había tarjetas del What If, ¿qué hubiera pasado si el Hombre Araña conociera a sus padres? O sea, estaba buena, okay, estaba buena.
¿Qué hubiera pasado si Gwen Stacy no hubiera muerto? Que es un concepto que hizo Marvel que para poner a jugar a la mente de los fanáticos. Ajá. Con acontecimientos hipotéticos.
Exacto.
Por ejemplo, uno de los más famosos también recuerdo que después de que pasó todo lo de la saga de la Fénix Oscura, que hicieron un What If de qué hubiera pasado si Jean no hubiera muerto.
Ajá.
Y ya después de esos What Ifs empezaron a tomar elementos para integrarlos ya a la continuidad normal del universo Marvel.
Sí, es me acuerdo, digo, la tengo ahí. Pero sí, esas tarjetas estaban padres porque atrás traía la historia resumida en 5 renglones, 6 renglones de lo que trataba ese episodio. Pero así como yo estaba hypeado, cuando iba yo a comprarlas había otros 10, 20 que iban por deportes o por las de Conan o por las de lo que ustedes quieran. En ese momento había de Tocho Morocho, ¿no?
Sí, no, las de fútbol americano todavía me recuerdo que esas eran las más socorridas.
Uh-huh.
Sobre todo toda esa temporada que contabas, ya sea la de los equipos, cada equipo tenía su propia compañía que les hacía las tarjetas. Sí. O ibas ya con la de la NFL, que era Upper Deck.
Uh-huh.
Que Upper Deck, como lo mencionamos, era más especializado en hacer tarjetas deportivas. Todavía me acuerdo que cuando Panini hace el álbum del Mundial, Upper Deck saca también las trading cards de todos los equipos, y las de México eran las más solicitadas en ese entonces, porque también México había regresado ya a una Copa del Mundo después de que fue 20 años de ausencia, 10 años, sí. No recuerdo.
Sí, sí. Y a la par de eso, pues también Editorial Beat estaba en su apogeo, sacaba cómics al por mayor, sacaba especiales de todo lo mejor que había en ese momento. Y no se tardaban tanto en traer arcos nuevos o historias nuevas aquí a México. Porque recuerden que para México llegaban las historias un año o año y medio.
De hecho, 3 años, me recuerdo. Porque yo recuerdo, por ejemplo, la serie regular de Superman, cuando todavía era tamaño pigmeo, cuando era tamaño cuento en ese entonces.
Un cuentito, ahí vas por tus cuentitos.
Los cuentitos, exactamente. Yo recuerdo, por ejemplo, con Superman... Había historias que se habían publicado en el 94. Recuerdo una, por ejemplo, donde estaba Toyman y estaba el Prankster. Que no era la de ¿qué pasó con el Hombre de Mañana? Era otra historia. Y esa historia se había publicado 3 años antes en Action Comics. Mm. Y lo mismo pasaba con Detective Comics, con Batman, porque hacían una selección, una curaduría de historias que podrían llegar. Entonces, a raíz de que llega la muerte de Superman... Es cuando empiezan a acelerarse un poquito más los tiempos. Uh-huh. Y ya empiezan a llegar los cómics inmediatamente. A lo mejor igual, o con un año de diferencia, o 6 meses, uh-huh, más o menos.
Sí.
Que empiezan a llegar ya con ese arco, ese lapso de diferencia a México. Y es cuando empiezan ya a tener un boom el cómic aquí en México impresionante. Sobre todo con Batman y con Superman, que fue esa década, bueno, yo la bauticé como la década de las tragedias. Que muchos la mencionan como la edad oscura, pero la Edad Oscura empieza desde el 86
con el temblor.
Exactamente, con el temblor, que nos quitan Editorial Novaro. Que empieza con Dark Knight Returns, con Frank Miller. Y empieza con una obra que rompió todos los paradigmas, como fue Watchmen, con Alan Moore y Frank Miller, que después llegó por primera vez a México en el 98, 99, no recuerdo muy bien que digamos, que también por parte de Editorial Viri, y después otras editoriales ya retomaron esta publicación.
Hablando también de cómics, pues aquí hemos tenido un montón de formatos. ¿Sí? O sea, dependiendo de la editorial, porque sí hay, estaban los chiquitos, que eran los cuentitos. Voy por mi cuentito al puesto, ¿sí?, de periódicos, mamá. O dame mi domingo para ir por mi cuentito. Que eran los chirris.
Sí, sí, sí.
Y luego después hicieron un poquito más grande, más delgado.
Sí.
Y luego después con el cambio a novedades, novedades ya los hacía grandes.
Sí, tamaño tabloide. Bueno, de hecho, bueno.
Con papel periódico era, ¿no?
Sí, o sea, exactamente.
Papel periódico, ¿no?
Con papel periódico y nada más la portada, bueno, era un papel un poquito más como, era como satinado.
Más o menos culero, pero.
Sí, o sea, era como satinado más o menos, ¿no? Ay, no.
Pero no, el papel sí estaba bien pinche feo.
Ah, no, sí. Sí, no, pues hasta decís que era estraza. Bueno, mis tamales acá en el cómic, no se preocupe. Pero también recuerda que hubo, tanto por editoriales como por productos, el tamaño del cómic.
Sí, claro.
Porque volvemos a retroceder un poquito. Vamos, en el tiempo.
Retrocedamos.
En los 80s, con los juguetes de Kenner, de
Superpowers,
venía un cómic, yo creo que habrá sido como que de 5 centímetros de altura, no más.
Sí.
¿Cómo es? Más o menos, ponle mucho.
Como los de He-Man eran.
Parecidos. Exactamente, justamente, eso iba a llegar. Porque también con He-Man, cuando comprabas el personaje de acción, no el set, por ejemplo, el castillo Castillo Grayskull, con la mortal de serpiente, o el Vashasaurio, Dios santo, el Vashasaurio, todavía me acuerdo, ahí, que hacía mis tropelías con el Vashasaurio. Con estos artículos venían los cómics, y si eran historias y todo esto, pero ya aterrizadas a lo que fue el cómic. Y también por ahí también varios juguetes se tomaron la misma fórmula y empezaron a publicar sus propios cómics.
¿Sí?
Y también, de lo que te decía, tanto por producto como por editorial. Novaro tenía tres tipos de ediciones, bueno, lo que eran los tamaños.
Ajá.
Que era el tamaño, el colibrí, que era un tamaño más compacto, más como que más para los niños más chiquitos.
Ok.
El colibrí, el águila, que era el tamaño cuento en ese entonces.
Ajá.
Y el tamaño avestruz, que era el formato de cómic. Pero después desaparece el formato avestruz y nada más se queda formato águila.
Ah, formato águila.
De hecho, el águila, porque el colibrí también, con el paso del tiempo, empezó a desaparecer. Y ese tamaño colibrí es el que... Tamaño águila es el que hereda, por decirlo así, Grupo Editorial Vid, para publicar sus cómics. Y eso los publica por 10 años así, en ese tamaño, hasta que llegan las ediciones especiales. Las primeras que fueron las de Muerte en la Familia.
Pero ya te saltaste ahí. O sea, porque estabas hablando de qué editorial.
¿De Vid?
No, hecho. Antes.
Antes, de Novaro.
Novaro.
Pero Novaro...
Acuérdate, no, Novaro dices, y luego es Novedades. Novedades tenía dos tipos, que era el grande.
Sí.
Que era el de Spider-Man.
Ajá.
Y el pequeño, que era Spider-Man presenta a los Cuatro Fantásticos, a...
Ah, claro, sí. Bueno, se llevaban por...
Eran dos. Y ya después, cuando pasa a manos ya de Vid la licencia, ellos vuelven a hacer el cómic pequeño, que era donde te aventaban los de Batman, el Superman...
Exacto. Batman y Superman, que esos fueron los primeros que fueron chiquitos.
Ajá.
Y ya después llega Spider-Man, a literal Vid, y es cuando deciden, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en tamaño del cómic americano.
Ajá.
Para que ya también sea que fuera más cómodo para la gente para leerlo.
¿Sí?
Porque ya más gente te compraba el cómic, ya no era un producto exclusivo para los niños en ese entonces.
Sí, porque ya estaba el boom ya aquí de los cómics, superhéroes, o sea, sí, ya estaba súper fuerte. Entonces, Editorial Vid se puso las pilas y ahora sí empezó a sacar a destajo historias de bastantes superhéroes. Bastantes arcos, bastantes, o sea, sacó, como dice Gabo, Maximum Carnage, La Muerte de Superman,
X-Men contra los Cuatro Fantásticos, sacó...
Superman contra Spider-Man, Hulk contra Batman.
Exactamente, te iba a decir los crossovers de Marvel y DC. Ajá. También el de X-Men con los Teen Titans.
Sí.
Y también sacó toda la línea de Amalgama.
Sí, de Amalgama.
Que fue en el 96, 97 más o menos cuando lo sacó. Ajá. Que fue la mezcla entre también los personajes de DC y de Marvel. Sobre todo para... Marvel y DC lo hicieron en un esfuerzo para aumentar sus ventas. Porque recordemos que también esta década de los 90 no fue tan generosa en ventas, porque no tenían digamos que no tenían cierto músculo que se empezó a desarrollar desde 1998. Y ese músculo se llamó el cine.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, ese crossover sí es épico para la gente que nos gusta los cómics. Obviamente DC contra Marvel o Marvel contra DC, que ponía a los meros meros de cada editorial y se daban un quien vive, ¿no?
Sí.
Se daban un quien vive, y todavía me acuerdo perfectamente que Batman le gana al Capitán América.
Sí.
Aquaman le gana a Namor.
¿Quién
y este más? Spider-Man le gana
a Superboy. Bueno, a Connor Kent en ese entonces.
Y y no me acuerdo quién más, Hulk, ¿no?
No, creo que la Mujer Maravilla le gana a Tormenta.
Ah, sí, la Mujer Maravilla.
Y que de hecho ella empuña el martillo de Thor.
Ajá.
Que tanto Wonder... Bueno, nos vamos a desviar un poquitito nada más del tema. Pero tanto Wonder Woman como Superman son los únicos personajes que han levantado el martillo de Thor.
Uh-huh.
De la distinguida competencia, como les dicen los de Marvel.
Entonces, pues esos cómics estuvieron muy bien. Y luego se les ocurre la sandezada de hacer el Amalgam. ¿Qué es el Amalgam? Agarraban dos personajes, uno de cada editorial, y
Los fusionaban.
Y entonces, en esas fusiones tuvimos a un Superboy.
Sí, no, se llamaba Spider-Boy.
A Spider-Boy, esa cosa Spider-Boy.
Spider-Boy era la garra oscura de Dark Claw.
Ajá,
de... Que era Wolverine y Batman.
Ajá.
Teníamos un... Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D. Teníamos al super soldado.
No, man. Super soldado.
Teníamos al Lobo, el Pato. ¡Dios ampare! O sea, si por sí ya con Lobo ya teníamos suficiente. Luego le agregas a Howard the Duck.
Estaba Magneto y los Magnetic Men.
Sí, sí, sí. ¿Quién más estaba?
Estaba Tormenta, ¿no? Pero era Tormenta, no me acuerdo que era con la fusión con la Mujer Maravilla también.
Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, estaba. No,
pero había pura porquería ahí.
Sí, no, pues marihuanada, todo. Sí.
Pero bueno, ahí sí fue el hype y el boom aquí en México. Ya estaba ya al por mayor, ¿no? Ya también empezaban a organizarse estas pequeñas también igual
las convenciones claro.
De cómics y todo. Y ya iba más gente, más banda ahí, ¿no?
Que incluso en las primeras convenciones todavía recuerdo que traían a Stan Lee.
Sí.
Y que no generaba tanto furor el señor como ya en últimas fechas. Por ejemplo, la última vez que vino a Querétaro, que fue una locura, un suceso que... Incluso los desayunos que vendían, que de 4,000 pesos para que desayunas con el señor, nada más unas tostadas francesas y un café, se acabaron. Algo que a lo mejor no hubiéramos visto hace 20 años con...
Sí, claro.
Se trajeron a Stan Lee, vino Bob Kane, me recuerdo, por ahí...
Vinieron...
No, es cierto, vino Adam West, no.
Sí, Bob Kane te iba a decir, sí, no manches, pues el ataúd o...
Exactamente.
Congelado,
¿qué? En la Ouija. Es sí. Que lo invocaron. Pero sí vino Adam West, vino... ¿Quién más vino?
Pues mira, las primeras... yo la que más me acuerdo es la MESIF. Del 97.
La MESIF. Así se llamaba.
Que la organizó Editorial Vid.
Cierto.
Ya fue como la primera ya bien hecha, bien organizada. La hicieron en el World Trade Center. Y ellos trajeron infinidad de artistas. Todavía me acuerdo que trajeron al dibujante de Los Simpsons. Del cómic.
No,
al Bill Morrison, creo era.
Sí.
Del dibujante. Trajeron a chingos de artistas en ese momento de Batman y Superman, o sea, a Dan Jorgens, trajeron a Carl Kessel.
A Neil Adams trajeron, ¿no?
Creo que sí.
Denny
O'Neill, vino, claro que sí. ¿Quién más? O sea, todos los que estaban en ese momento dibujando y argumentando todos los cómics de Batman y todo,
¿sí?
Los trajeron. y fue también esa convención un boom. O sea, trajeron lo mejor de lo mejor, creo. No me acuerdo, pero si fue en esa que trajeron a Todd McFarlane también.
Ah, claro, sí. Fue en 97-98, no recuerdo. Que incluso Spawn empezó a tener aquí también su hype.
Ajá.
Sobre todo derivado tanto del cómic que había llegado ya por parte de Editorial Beat, como por la tristemente fallida película que se estrenó en 97, 98, no recuerdo muy bien. Y también por la serie que sacó HBO, que en ese entonces era como que un artículo como muy de lujo, muy de muy contado para ciertas personas. Nada más podían ver quienes tenían la suscripción a HBO. Y no faltaba el cuate que te podía grabar la serie. Ay, no, grábamela, porque estaba muy rompió con muchos paradigmas esa serie animada, porque sí era muy cruda, era muy directa y era muy, es que no decirle eso es, pero sí era es que estaba muy apegada al cómic, sobre todo.
Sí. Entonces, digo, antes, y hay que decirlo como es, antes era mal visto que te gustaran los cómics.
Sí.
O sea, si te gustaban los cómics ya de más de 13 años, ya eras un teto nerd y sí, de todo. O sea, era...
Estabas destinado al fracaso, todavía me recuerdo. ¿Sí, no?
O sea, era un, pues casi casi pecado de que te gustaran los cómics.
Sí.
Bueno, como les decía, sí, antes era mal visto que gente de más de 16 años estuviera ahí comprando sus cómics, o sea, si era mal visto, no como ahorita que ya, no, ya todo es bien cool y soy bien cool porque me gustan los cómics y ando en onda y no.
Sí, pero hace 20 años, incluso recuerdo muchos compañeros en la prepa, incluyéndome a mí, teníamos que decir como que en secreto, no, sí nos gustan los cómics, pero no era tan bien visto. Es más, era más común ver gente con playeras de equipos deportivos, playeras hasta de diseños así medio pachecos, que playeras de superhéroes, que ya las empezaban a vender en el 94, a partir del 94 ya en algunas tiendas, sobre todo que ya daban, por ejemplo, Warner Bros. Ya daba la licencia.
Sí.
Y tenían algunas playeras de Batman desperdigadas y muchas sobre todo de los Looney Tunes.
Sí.
Que recuerdo que fue un boom cuando se vino Bowers, que fue los Looney Tunes en ropa, y ya después fue los tazos, y ya recordar las series animadas, todo ese.
Los pepsilindros.
Los pepsilindros, las figuras. Sí. No, sí, los pepsilindros fue otro trancazo de esta refresquera. No, yo creo que un día habría que dedicarle qué tanto empuje tuvo Pepsi con esta cultura pop, porque así fue impresionante.
Sí, fue bastante. Y regresando un poco al tema. Antes sí era complicado, como decías, expresar de que te gustaban los cómics o que sí habías leído, porque neta, chavos, te tachaban de pinche inmaduro, ya estás
nerd, teto,
huevón y
sí, fracasado,
que no vas a tener nunca novia y que te vas a quedar ahí. O sea, estaba el bullying en esa parte, que bueno, en esa época no se llamaba bullying, pero sí estaba muy cabrón.
Era la carreta, sí, tal cual. O sea, la decíamos nosotros la carreta, la carrilla.
Ajá, la carrilla, carrilla.
Y ahora es bullying, ay Dios mío.
Ajá, entonces, sí, no te podías tanto explayar así. Creo que era hasta casi, bueno, valga la comparación, pero como si estuviéramos en una secta. O sea, no podías gritarlo a los ocho vientos, sino tenías que hacerlo por abajo de, no, sí, ya viste esto, no sé qué, o dónde lo compraste, lo compré aquí, o esconderlos, o sea, que nadie supiera que estabas leyendo eso, ¿no?
Claro, claro. Y otra también, yo recuerdo mucho en la secundaria, que de hecho me costó eso, varios días en la de visitas a la dirección, que te empezaban a gustar los cómics, y ¡ay! No eras el gran dibujante. Pero hacías cómics de los maestros con argumentos que obvio que te hacían botarte de la risa. Y ay, si se enteraban los maestros, porque ya era la mandarte a la dirección, que mandaron a llamar a tus papás. Ajá. Y toda esta parafernalia. Que de hecho a mí me una manera para que mejorar todavía mis calificaciones, porque no eran las óptimas, era quitarme los cómics. Yeah. Entonces, es que tenía que echarle más ganas para poder tener mis cómics y poderlos estar leyendo sin ningún problema y sin ninguna restricción.
Sí, es que, pues obviamente el tiempo cambia las cosas. Claro. Les digo, ahorita, si te gustan los cómics, eres cool.
Estás en onda.
Estás en la onda, qué chingón eres. ¿Qué eres? ¿Te gusta Spider-Man? No, también yo, y que no sé qué, y que bla, bla, y que bla. O sea, digo, está bien. Los cómics es para eso, es literatura. Aunque claro, digan que no, ni
¿sí?
Sí, es literatura. Entonces, digo, a nosotros nos tocó vivir una época opresora, como diría nuestro presidente. Pero la vivimos bien, nos llegaron, a pesar de, digo, de que ahorita los morritos, los chavitos, ya tienen chingo de cosas, o sea, en todos lados, y nada más tienen que o pedirlas por internet, ¿sí? o ir al Walmart, o ir al supermercado, o sea, antes sí, yo creo que nosotros le damos un poco más de valor, porque nosotros sí era ir y empezar a hacer la gira de voy a ir a esta tienda a ver si hay, no hay, voy a la otra, y hasta que lo llegabas a encontrar y ya eras el más feliz de la vida, ¿no?
Que ya tenías incluso tu lugar, tus marchantes que decían, ah, ya me llegó esto, órale, va, tráelo.
Ajá.
Y ya veías para lo que alcanzaba, para lo que no. Y era, no era tan común como ahora que ya puedes ver en cualquier puesto puesto de revistas, obvio.
Sí.
En cualquier tienda de ropa, en cualquier
supermercados.
Lugar. Está, como les decía, en la tiendita de la esquina ya encuentras productos enfocados al cómic.
Sí. Y pues bueno, qué bueno que ya es mucho más factible conseguir todas las cosas que te puedas imaginar de superhéroes. Está padre, ya puedes encontrar chingos de cosas ahora sí, chingas así para aventar para arriba, ¿no?
Sí. No, y que también ya muchas empresas se han puesto las pilas y han visto, oye, aquí tenemos una beta de ganancia, nos conviene, trépate, cabrón.
Sí. Y amigos, este podcast ha llegado a su final en este episodio número 2. Esperamos que les haya gustado este tema que tocamos, que hayan recordado a algunos su niñez o algunos otros. Se hayan enterado de lo que pasamos, ¿no?
Claro.
Ya saben, lo retro está de moda, entonces por eso se nos ocurrió hacer y hablar sobre este tipo de tema. Y bueno, pues ya saben, aquí le damos juego a todo, hablamos de todo, y espero en verdad que les haya gustado este tema retro de los coleccionables. Y bueno, Gabo, pues ya es hora de partir.
Sí, porque ya creo que ya llegaron algunos productos a nuestra tienda. Tenemos que ir rápido a apartarlos, si no, nos los ganan. Pero espero que hayan disfrutado ustedes este podcast como nosotros, haber rememorado tantas cosas, tantos recuerdos para conseguir esta... haz que estos recuerdos valgan la redundancia. Y yo creo que nos faltaría todavía otra hora o más para más o menos hacer una comparativa de lo que nosotros nos tocó pues vivir. Iba a decir padecer, pero no, padecer es como que algo feo, ¿no? Ajá. Nos tocó vivir, nos tocó disfrutar a comparación de en estas fechas, que ya ahora ya todo está prácticamente al alcance de la mano, gracias a muchas empresas y gracias también al internet.
Exactamente. Y y pues nada, amigos, reitero, espero que les haya gustado. Nosotros seguimos, ya saben, en todas nuestras redes, y seguiremos aquí hablando de lo que nos gusta, de nuestra pasión por los héroes, por esas cosas que nos tocó vivir y nos siguen tocando vivir con ellos. Y bueno, les mando muchos saludos. Yo soy Mr. Freaky y nos vemos a la próxima.